Hola amigos oyentes, el pabellón de Alcobendas ya tiene abierta su terraza y su buena cocina, eso sí, con las restricciones sanitarias oportunas. Ayer nos hemos comido una paella de lujo a la sombra en la terraza, como referencia por poco más de 10 euros cada uno de la cuadrilla de cazadores. Estamos con Lances de Radio, siempre online en colaboración con clubdecaza.com. Aquí contamos la actualidad puntualmente, con rigor y fidelidad, en defensa de las actividades del medio rural, profesionales, deportivas y recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para acompañarte en todo momento y que nos puedas escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios fijos, durante las 24 horas todos los días, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 6 al 13 de junio 2020 y tenemos previsto conocer la capacidad de nuestros embalses y la curiosidad de la semana. El 5 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo comentamos con el director general de Biodiversidad en la Comunidad de Madrid. En Pesca Continental presentaremos ANTAI, Asociación en Defensa de la Trucha Arcoíris. No faltarán los consejos para estar más seguros con Raser Caza. Y en la última hora, el precio de la carne de caza y noticias de actualidad con el clubdecaza.com. Una hora por delante con un programa muy interesante que esperamos que sea de vuestro agrado como de costumbre.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 66,7%. Ha superado en más de 6 puntos al año pasado. De las 47 provincias, lidera Valladolid con un 100%, seguida por Tarragona con un 97,9%, algo más bajas, están Lérida con el 94%, con el 93% están Gerona y Guipúzcoa, por encima del 92% Barcelona, Palencia, Pontevedra y Zaragoza. Madrid tiene un 81,7%, no se queda atrás en la gran subida. De las 16 cuencas españolas despuntan Cataluña Interna con un 94,2% y Cantábrico Oriental con el 93,15%. Y, como no, País Vasco Interna le sigue con un 90,4%. En la curiosidad de hoy, ¿sabías que se puede y se debe mejorar la gestión forestal? Un estudio en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el CSIC, demuestra que para poder diferenciar e implantar nuevos sistemas de gestión de los bosques, acordes con los retos ambientales de la actualidad, es imprescindible que los gestores tengan experiencia y conocimientos previos de selvicultura, así como una buena formación. Los objetivos de estos nuevos métodos, como la creación y mantenimiento de bosques complejos que favorezcan mayores tasas de biodiversidad, deben estar claramente definidos. Una herramienta empleada para formar a los gestores forestales son las aulas de señalamiento y marteloscopios que les permiten decidir qué ejemplares de una zona determinada deben ser cortados para un aprovechamiento, cumpliendo con distintos objetivos de producción y preservación. En España existen distintas aulas de señalamiento gestionadas por administraciones, centros de forestales y universidades en Castilla y León, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón y Andalucía, explica el investigador del CSIC, Andrés Bravo, desde Oviedo. Los resultados del experimento mostraron que los evaluadores que no tenían conocimientos previos en selvicultura no eran capaces de distinguir ambos métodos, mientras que aquellos con formación forestal, aun sabiendo diferenciarlos, tendieron a aplicar el que mejor conocían, el tradicional. En Lances de Radio nos interesa también cuidar a nuestros montes.
La pesca continental en la España húmeda.
ANTAI, Asociación Nacional de en Defensa de la Trucha Arcoíris, que hemos comentado semanas anteriores, hoy con el eslogan ¿Conocéis ANTAI? Entrevistamos a Jesús Soriano, ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la EOI, Escuela de Organización Industrial. Hoy acude a Lances de Radio como secretario general de ANTAI. Jesús, buenos días.
Buenos días, César.
Se ha distribuido por las redes sociales y está colgado en la web un eslogan que dice ¿conocéis ANTAI? Jesús, cuéntanoslo, ¿quién es?
MANTAI es una asociación constituida en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior para la Defensa de la Pesca Fluvial. ANTAI significa Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris, y se centra en el aprovechamiento de esta especie para la pesca fluvial, aunque no exclusivamente. Hay una demanda muy notable de este tipo de pesca en los cuotas intensivos nosotros lo que intentamos es trabajar por el medio natural y dar respuesta a esta demanda.
Por su parte, Víctor Patiño, el presidente, ha hecho un vídeo del que hemos resumido y hemos capturado una pequeña parte de su audio. Vamos a escucharle.
Hola, el motivo de este vídeo es transmitir la posición de la Asociación Nacional de la Trucha Arcoíris, en adelante ANTAI, en defensa y descatalogación del arco iris y la pesca en general. Desde el 2011 se vienen sucediendo catalogaciones y descatalogaciones de gran importancia socioeconómica para nuestro país. La arco iris y la carpa son las especies más atacadas injustificadamente con el objetivo de erradicar la pesca. En estos meses de crisis sanitaria, y que ahora se van a transformar lamentablemente en crisis económica, van a atacar al medio rural. La situación en la España vaciada es crítica y por ello hay que tener en cuenta lo que ANTAI propone, que es apoyar una actividad que aporta una valiosa contribución social y económica a la España rural. ANTAI propone soluciones sostenibles para el desarrollo rural, pero no como eslogan, sino a través de hechos y realidades comprobadas durante décadas. Nuestro dossier de descatalogación del arco iris indica el valor de la pesca en los intensivos. Los datos y argumentos los han elaborado expertos acuicultores y especialistas en medios acuáticos. En ANTAI nos inspiramos en casos de éxito de pesca fluvial recreativa en países de Europa y Estados Unidos. El arco iris es el salmónido más importante de la acuicultura europea y es un ejemplo de desarrollo sostenible, pues es una especie inocua y lo es más en tramos de ríos degradados o alterados hidrológicamente, como es el caso. Los tramos donde se sitúan estos intensivos se delimitaron hace décadas por la Administración y son el escenario de millones de jornadas de pesca en toda España.
Jesús, ¿qué líneas de trabajo lleva ANTAI?
Nosotros, básicamente, nuestro objetivo principal es la conservación del medio, de los ecosistemas acuáticos, pero a través del desarrollo sostenible. Nosotros lo que proponemos es el desarrollo rural, pero no como un eslogan, como ha dicho el presidente, sino que creemos, estamos convencidos de que el aprovechamiento agroforestal, ganadero, agrícola, en este caso piscícola, están ahí, son recursos endógenos, están desde toda la vida y es lo que tenemos que promocionar, Es lo que realmente conserva el medio y no los desarrollos teóricos, reglamentarios que consumen gasto administrativo, burocrático, sin ningún beneficio.
Jesús, ¿se admiten socios o voluntarios en ANTAI?
Sí, actualmente los socios son de dos tipos. Uno son organizaciones, que básicamente son sociedades gestoras de cuotas de pesca y centros de acuicultura, que serían la Arco Iris. Y luego el segundo tipo de socios son personas físicas. Hay una cuota de 20 euros al año para aquellas personas que individualmente quieren hacerse socios. La información para hacerse socio está en nuestra página web, que es antaiesp.com.
Y ahí además viene ya un teléfono y una dirección de correo electrónico para quien quiera, además de consultar, poder comunicar y hacer preguntas o cualquier duda que puedan tener, ¿no? Me imagino.
En esta web hay un correo electrónico que es antai2019@outlook.es.
Una vez presentada la asociación, Jesús, ¿tenéis marcada ya alguna ruta de trabajo?
Bueno, nuestra primera ruta Nuestro primer objetivo es restituirle los derechos arrebatados a los pescadores de los cotos intensivos. Actualmente consideramos que, por ejemplo, es inaceptable que haya comunidades autónomas como es Castilla y León, donde no haya cotos intensivos, o otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid tengan limitaciones muy rigurosas y que básicamente a lo que llevan a los cotos es a su eliminación, ¿no? Hay cotos intensivos que deben ser apoyados, ¿eh? Y ese es nuestro objetivo, ¿eh?
Bueno, lo que pasa que, claro, al tener las comunidades autónomas ya competencias particulares, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, citas Castilla y León. Ahí en los embalses tienen la trucha arcoíris, en los ríos no las tienen. Hay cotos que realmente las sueltas las hacía la propia administración. Hay solicitud de cotos nuevos por parte de particulares que llevan como 2 años esperando. Uno de ellos ahí en Ávila, que además que creo que les conoces, que han hecho una gran inversión de dinero y llevan 2 años esperando que les den la autorización. Otros, pues no sé, en Cuenca o en Madrid, pues hay ya una serie de cotos intensivos, pero que no tienen tampoco demasiada alegría. Por eso Antay yo creo que viene no a resucitar, pero sí por lo menos a darse a conocer y ver la necesidad que hay como defensa de la trucha común, que es mientras los pescaderos se van a los arcoíris a llevarse las truchas a casa, pues no tocan las zonas naturales, y esto es así. Yo te puedo decir que como pescador veterano de salmónidos siempre he dicho y lo seguiré diciendo que los cotos intensivos son imprescindibles por múltiples razones. Son una escuela. Son una defensa de la trucha autóctona. Mientras pescas, como decía, en un intensivo, no presionas un paraje natural libre o acotado. Generan empleo. Y ahora, con la creación de esta asociación, se puede mejorar la relación con la administración. Jesús, ¿habéis tenido ya algún contacto con la administración? Porque sé que una de las líneas de trabajo es esa, precisamente.
Sí, nosotros hemos tenido contacto ya con la Administración Central del Estado y hemos tenido contacto con comunidades autónomas. Precisamente las comunidades autónomas, una de las cosas que veo yo positiva es que hay casos de éxito en determinadas comunidades autónomas donde se ha trabajado muy bien, donde se han conseguido resultados, y esos resultados son un buen ejemplo para el resto de comunidades autónomas que no se atrevían a dar ese paso. Creo que en este caso el hecho de que tengamos una competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas en pesca fluvial en determinados casos es muy positivo.
Porque creo que también otra de las líneas o de las básicas es precisamente el tratar de que la trucha arcoíris se reconozca como naturalizada, como, igual que está en el centro en todo el resto de Europa. Y para ello, ¿qué habéis hecho? Me parece que habéis mandado una carta al ministerio y ahora estáis intentando que las comunidades autónomas, pues de alguna forma, lo apoyen o se adhieran a esa solicitud de naturalización, ¿no? ¿O cómo va ese tema?
Sí, en España tenemos una irregularidad legal, que es que la trucha arcoíris está considerada una especie exótica invasora. El año pasado lo que Antay hizo fue reunir toda la serie de argumentos técnicos y científicos para iniciar el proceso reglamentario complejo que nos marca las leyes y los decretos en España para descatalogar una especie. Eso lo hemos hecho y estamos trabajando con las comunidades autónomas y solicitando también reuniones a los técnicos de la Administración Central para llevar a buen puerto todo ese objetivo, que nominalmente parece muy fácil. En ninguna parte de Europa el arco iris es una especie exótica invasora. En España sí lo es, por unas causas que son, como te puedes imaginar, ideológicas, de ese pensamiento hegemónico que ejercen esos grupos, ese lobby de presión sobre el mundo rural. Y nosotros esperamos que en los próximos meses se imponga el sentido común, se imponga la técnica, la ciencia, y la arcoíris está descatalogada. Y para eso estamos invirtiendo recursos humanos y financieros.
Yo la verdad que sigo pensando que aquí en España, como somos tan únicos, tan exclusivas, tan humoristas, que nos gusta tanto la pincelada de echar bromas a todo, no somos europeos. Nosotros seguimos siendo norteafricanos. Porque vamos, todas las normas de Europa, que aquí sí, las económicas y para pedir dinero somos europeos, pero para transcribir las normas europeas a España como país de Europa, pues parece que se nos olvida, no sé.
Necesario, yo creo que vamos a ver. Somos somos un país miembro de la Unión Europea. Pero ¿qué nos ocurre? Nosotros en España tenemos implantado unos grupos con una ideología radical que no acepta culturalmente ni la caza ni la pesca, como actividades que conservan el medio, como actividades que son un motor y una energía para el desarrollo rural y el desarrollo sostenible. Estos grupos están lanzando a través de sus planes una serie de procesos de adoctrinamiento. Por ejemplo, en la gente que es más joven, que vive en ciudades, que no tiene referencia del mundo rural, pues son personas mucho más vulnerables a digerir este tipo de mitologías que hay sobre el medio rural. La educación ambiental es muy deficiente en España en este sentido. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, no toda la gente joven, tiene acceso a personas que directamente pueden aportarles una experiencia directa de lo que es el medio rural, de lo que es la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal. Todo eso les está llegando a través de charlas bajo el paraguas de la administración, llevadas a cabo por personas que están muy adoctrinadas y que tienen un objetivo, que es expulsar a la especie humana del mundo rural. Eso hay que decirlo así. Esto es directamente así. Nosotros en Antai, te puedo dar un ejemplo, en la provincia de Punca, después de escuchar una charla por parte de la administración relativa a ecosistemas acuáticos, tuvimos que mandar un escrito al delegado provincial de Medio Natural indicándole los errores, incorrecciones y mentiras que se habían vertido sobre la especie de la trucha arcoíris. Esto es simplemente un ejemplo, pero creo que esto nos está pasando. Y tanto cazadores, pescadores y personas que quieren y apoyan el medio rural, creo que debemos unirnos, formar asociaciones y defender algo que son nuestros derechos, pero que son nuestras tradiciones. Y el deber moral está muy claro. Por eso, personas como yo, como otros colegas de Antai, estamos ahí.
Además, con un buen espíritu de trabajo, que es importante, y con ilusión. Pues Jesús Soriano, secretario general y colaborador de pesca en este programa, me alegra y mucho que podamos compartir la defensa de la actividad piscícola, deportiva y recreativa. Así que otro día, según vaya avanzando la información, nos lo vas contando. Hasta otro día.
Hasta otro día, pues. Gracias.
La sección de caza con arco.
Daniel González, responsable de la modalidad de caza con arco en la Federación Andaluza de Caza y miembro de la Real Federación Española de Caza, nos atiende, como de costumbre, en esta sección. Daniel, buenos días.
Sergio, buenos días.
Media España está en la fase 1, la otra media está en la fase 2 y estamos cambiando que sí que no. El deporte en la naturaleza está permitido, pero ¿se puede practicar el tiro con arco ahora?
Sí, lo que es el tiro con arco se puede practicar cumpliendo las medidas de seguridad establecidas tanto para el transporte hacia la zona de caza como para su práctica. Lo que es la caza con arco sí que está permitida su práctica.
¿Hay previsión para la apertura de instalaciones de tiro de caza con arco sobre siluetas o recorridos de caza con arco 3D? ¿Hay alguna previsión?
Se está esperando a que todas las comunidades salgan de la fase 4 y ver la evolución que tiene el COVID-19 para empezar a programar las competiciones. Lo primero es la salud de todos los participantes y se reestructurará el calendario de competiciones cuando el Consejo Superior de Deportes nos dé instrucciones de cómo llevarlas a cabo.
Vosotros que tenéis tan buena puntería y tenéis flechas y puntas para todo, ¿no tenéis para matar el virus este del COVID-19? ¿No lo podéis matar a tiros, a flechazos?
Pues, si tuviésemos alguna flecha para ello, seguro que lo hubiésemos utilizado ya.
Dice, ojalá, si yo pudiera, ¿no? Hay muchas dudas con la modalidad de control de poblaciones, que eso no es cazar. Entre otras, que hay ayuntamientos que pagan por hacer ese trabajo o lo hace su cuerpo de forestales, como últimamente en Cataluña. Daniel, ¿es necesario ser arquero para hacer control de poblaciones? ¿Hay que tener licencia de caza? ¿O eso, como no es caza, que es control de poblaciones, lo puede hacer cualquier persona simplemente con el permiso municipal?
Bueno, dentro de zona urbana está demostrado que el arma más idónea es el arco. Su uso en esas zonas conlleva una responsabilidad muy grande. Yo la equiparo a tirar un penalti en una final de fútbol. hay que analizar la zona para garantizar la seguridad. Hay que ser muy eficaz en el tiro para realizar una captura rápida. No se pueden tener fallos, ya que una pieza herida en zona urbana aumentaría el riesgo para los ciudadanos. Para ello, pues se realizan cursos de formación continua, revisando los equipos, el material, practicando el tiro nocturno y analizando todos los protocolos de actuación para llevar un servicio rápido, eficaz y sin ser vistos. Por lo tanto, no puede llevarlo cualquier persona a su práctica, ya que la responsabilidad sería sobre el ayuntamiento. Y son actuaciones muy delicadas. Por ello, la Federación de Caza, que es la que tiene la potestad para la expedición de tarjetas deportivas a los cazadores con arco, es la que se está encargando de seleccionar, de formar a los mejores arqueros de la zona para llevar a cabo esta gestión de poblaciones en zona urbana, que, como ya hemos dicho siempre, se hace totalmente gratuito.
Te lo decía porque hay arqueros de tiro olímpico o simplemente aficionados que parece que se quieren o se están infiltrando en los ayuntamientos sin más documentación que la de manejar el arco, y por eso era la consulta si por ser esto control de poblaciones lo puede hacer cualquier persona. Ya has contestado perfectamente que hay que estar preparado, sí. Sobre todo, vamos.
Exactamente, los arcos que utilizamos son totalmente arcos muy específicos para la caza, y sobre todo del jabalí, que es el animal más duro o más resistente que hay en la fauna ibérica. Y estos arcos realmente son arcos que utilizan los cazadores. Los arcos que utilizan en tiro olímpico son arcos con menos potencia, los tubos son menos pesados, las puntas de las flechas pues necesitan ser bastante robustas para el tema del jabalí, y todo eso, este conocimiento de no utilizar un equipo adecuado, lo que puede llevaría, como he dicho, es a un fallo, a no cortar la pista rápidamente y a generar más peligro que lo que hay en sí mismo por estar este animal en zona urbana.
Sí, lo que hemos dicho siempre, que hay que tener un mínimo de formación. Los parques urbanos cada día tienen más fauna silvestre, sobre todo el jabalí, aunque parece que con el inicio de la desconfinación se ven algunos menos o no pasan de la periferia como antes, aunque hay cabras ya por los tejados en algunos pueblos. Dani, ¿tienes algún tipo de información sobre si ya van reduciéndose en los centros urbanos la fauna silvestre o al revés se mantiene?
La fauna silvestre realmente se mantiene y cada vez va más, principalmente por tres motivos que ya se han comentado otras veces. Primero es la seguridad que encuentran en estas zonas periurbanas o urbanas, donde no se les puede cazar, entonces encuentran una zona de refugio. Por otro lado, encuentran durante todo el año agua, bien en los estanques, en los lagos, en todas las redes de riego de los jardines, en las redes de abastecimiento. Cerca de una periferia siempre hay bastante demanda de agua, y en cualquiera de las canalizaciones pueden encontrar agua durante todo el año. Y después encuentran también una alimentación muy fácil. En las papeleras de los parques, por su altura, pues son más accesibles para sacar las bolsas y alimentarse de los restos depositados en ellas. En los contenedores de basura, pues mucha gente deposita las bolsas fuera a tiempo que esté el contenedor lleno, o porque no alcanza, pesa bastante y no la puede depositar dentro del contenedor. Pues todos esos elementos hacen que cada vez más haya la presencia de estos animales silvestres en zonas urbanas y periurbanas.
Y hablando de la formación y de los arqueros, Daniel, ¿cómo va el carnet del cazador arquero? Que digo yo, es para cazadores y controladores de fauna a la vez.
Sí, realmente el carnet de cazador arquero es un documento que pide la Federación Española de Caza, con la cual este carnet justifica la tenencia y el transporte del arco para aquellos cazadores arqueros que se decanten por la práctica de la caza con arco. Al expedir la tarjeta federativa de la Federación de Caza, pues pueden solicitar este carnet aportando, pues bueno, pues el conocimiento en el uso del arco, que lo pueden adquirir pues bien pues con los cursos que tenemos básicos de tiro con arco o cualificados, digamos, también de cazador arquero. Y una vez que ya pasan todos esos cursos, pues digamos que los mejores, los más preparados, los más pues podrían formar parte, digamos, de controladores de fauna seleccionados por la Federación de Caza.
Y por eso decimos siempre el tema de la formación, ¿no? ¿Y cómo y dónde se puede informar, quien nos esté escuchando, quien esté interesado, si hay un centro o hay un club o una federación, un sitio de enseñanza cerca del lugar de residencia de cada uno?
Bueno, llamando a la federación de caza de cada comunidad, normalmente tienen un responsable de caza con arco, y allí mismo en la misma federación le pueden indicar los clubes de cazadores con arco inscritos en la federación, y les facilitarán los datos del presidente del club para que se ponga en contacto con él y ya pues empezar a lo que es con el tiro con arco, el que esté interesado.
Lo que desde luego lo que hay que recomendar es que ahora con el COVID-19, que si el teletrabajo, que si online, cursillos, que la verdad que esto de tirar con arco no se aprende por online. Eso hay que hacer las prácticas en el campo, en unas instalaciones, en un sitio reducido, me parece a mí, ¿o no, Dani?
Sí, lo que es el tiro con arco yo lo equiparo a los pilotos. Estos son horas de vuelo y mientras más horas de vuelo tengas, más prácticas tengas con el arco, pues más mayor conocimiento vas a tener del mismo, mejor uso vas a tener del mismo, y lo que se necesita es entrenar, entrenar y entrenar.
Una cosa por curiosidad, Daniel. ¿Qué tipo de arco, o no sé si es más importante la punta de la flecha que el arco, que utilizáis ahora para estos trabajos de control de poblaciones? Porque ahora estáis prácticamente con el jabalí sobre todo, y no sé si también tocáis algo del tema del conejo por los daños agrícolas.
Sí, vamos, lo que es el arco, estamos más enfocados con el tema del jabalí en zonas urbanas, y efectivamente lo que mata no es el arco, es la flecha. Entonces, lo mismo que con las armas de fuego, hablamos de calibre, hablamos de un 300, de un 30-06, que es el proyectil que se tira, pues con el arco hay que hablar de lo mismo. No hay que hablar de las libras que tiene el arco, sino de la flecha que estás tirando. Entonces, en ese sentido, pues realmente para lo que es un jabalí necesitamos puntas muy robustas, normalmente son cuchillas fijas, tubos muy pesados, con el fin que tenga la suficiente capacidad para que una vez que impacte atraviese todos los órganos vitales del jabalí, incluso huesos, y como hemos dicho, consigamos una captura rápida.
¿Qué distancia aproximadamente le disparáis a los jabalíes en un parque urbano?
Nosotros tenemos por los protocolos de actuación a más de 15 metros nos tiramos. Practicamos a 40 metros. Pero cuando estamos haciendo un control, a más de 15 metros nos tiramos con el fin de darle en una zona vital y sin error ninguno.
O sea, que os pasa como la policía, ¿no? Que no podéis disparar mientras no os disparen a vosotros, ¿no? O sea, que hasta que no los tenéis encima, que casi dice que me va a morder, es cuando entonces le tiráis la flecha.
Exactamente. Aquí dentro de los protocolos que tenemos internos, decimos que el problema está en el casco urbano, simplemente porque está el jabalí. Si nosotros ahora cogemos y herimos un jabalí, el problema se acentúa. Entonces lo que hay que evitar es mejor no tirar antes que hacer un mal tiro.
Claro. Pues Daniel González, responsable de la modalidad de caza con arco en la Federación Andaluza de Caza y miembro de la Real Federación Española de Caza. Muchas gracias por la información y hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor, con la tecnología más avanzada para la trazabilidad de sus carnes. Además, contamos con el certificado internacional IFS, que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos, como carne salvaje, carne de toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados, desmogues y cuernas. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Enviamos pedidos a particulares y profesionales en 48 horas. Más información en la web www.carnicasdive.com.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Esta sección está patrocinada por...
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Para hablar de ello nos acompaña Rafael Canalejo, ingeniero industrial, director del canal Affinities y desde 2013 el director de Racer Caza. Rafael Canalejo, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Se avecina una tormenta anticaza de forma incomprensible, pero se la ve venir. Rafael, Racer que cubre casi todo, pero ¿tenemos cobertura de defensa jurídica en caso que nos denuncien por supuestos delitos medioambientales, amén ya de la acción cinegética?
Cesario, todos nuestros seguros combinados del cazador, todos los de Racer Caza, tienen incluida la defensa penal por denuncia por supuestos delitos medioambientales. Como tú bien has dicho, los cazadores tenemos que protegernos ante todos los ataques que desde múltiples puntos estamos recibiendo. Y uno de ellos, que además se está incrementando últimamente, es achacarnos supuestos delitos medioambientales que, como sabes, pueden suponer hasta cárcel. Por eso hemos incluido la defensa penal en todos nuestros seguros del cazador.
Yo tengo una duda, a ver si me la puedes aclarar. Si pierdes el pleito, porque los jueces son parciales, como estamos viendo descaradamente en muchos de los casos, ¿Racer Caza te cubre la defensa penal y los recursos de apelación necesarios?
Necesario. Hasta el límite cubierto en póliza, el cazador puede usarlo en todas las instancias que considere oportuno o necesite. La defensa penal no está limitada a una instancia determinada, sino a todas.
Ya. Y vamos a suponer que ahora que estamos en campaña, empezando, voy de rececho al corzo con mi precinto en el bolsillo, pero mira por dónde lo he perdido, pues con algún enganchón por la rama, no sé. Yo no me doy cuenta, localizo, abato el corzo y cuando voy a poner el precinto no lo tengo. Mala suerte, me sorprende la guardería, me denuncia, me requisa el corzo, el arma, todo. ¿Tengo cubierta esa defensa jurídica?
Por supuesto que sí. Este es uno de los casos que tienes incluido en la defensa jurídica, pero además, si el seguro lo has contratado a través de la asociación Quirema, esta asociación también pone a la disposición de sus socios un asesoramiento jurídico por medio de despachos especializados en asuntos cinegéticos. Tienes múltiples coberturas con los seguros de representación.
La verdad que eso sí que, para mí, por lo menos personalmente, me alivia mucho el saber que tienes esa cobertura que te responde. Y otra cosa, por ejemplo, atropellan a mi perro de caza, además de la asistencia de transporte y veterinaria, ¿me cubre la denuncia judicial que pueda poner el conductor?
Sí, además esto es un ejemplo de libro. Nuestro seguro no solo cubre la defensa jurídica, sino que por medio de la cobertura de responsabilidad civil se haría frente a las posibles indemnizaciones a las que hubiera el hogar. O sea, no solo la defensa. En este caso, también se indemnizarían los daños causados, tan sean materiales o personales, en el accidente.
Y si me lo permites, otro ejemplo, porque parece que con ejemplos se ven las cosas como más claras o se entiende mejor. Si estoy censando animales en mi coto de caza con visión nocturna, me sorprende y me denuncia la autoridad, pero claro, me denuncia por caza furtiva nocturna, que no es así, entre otras cosas porque no llevo armas, no es una acción de caza. ¿Tengo defensa jurídica, penal, no sé?
Sí, a través de los seguros de la asociación Quirema, rotundamente sí, no habría ningún problema.
Y otra cosa, Racer tiene pólizas desde 14 euros, que es baratísimo, hasta 51, que es yo creo el más caro. Resulta barato por la relación cuantía-cobertura. Pero, Rafael, ¿puedo tener una póliza que me cubra cazar y pescar simultáneamente en función de la época del año?
Cesario, todas nuestras pólizas combinadas cubren caza, tiro deportivo y pesca con caña, ya sea en aguas continentales o en costa, y además todo el año. Nosotros tenemos seguros combinados de caza. Y con nuestro seguro combinado del cazador puedes practicar la pesca con caña todo el año y te va a cubrir tanto accidentes como la represión civil del pescador. Te voy a hacer una confidencia. El diseñador de esta póliza prácticamente he sido yo. Yo soy cazador y pescador cuando suelto las escopetas, luego vuelvo a cazar cuando suelto la caña. Entonces,
claro, porque la naturaleza
y hemos desarrollado a través de Racer Caza para que cualquier cazador o pescador o persona que simultanee las dos actividades siempre esté cubierto.
Yo creo que además es la única compañía de seguros que nos da este servicio de poder ser cazador y pescador simultáneamente asegurados. Rafael, ¿dónde puedo ver todo este tipo de ofertas de Racer con sus precios correspondientes? ¿Hay una página web, un catálogo, hay algún sitio?
Sí, sí. Todo se puede ver en www.racercaza.es o a través de cualquiera de nuestros auxiliares y colaboradores, como puede ser la Mesa Canina con la Caza, Segurcaza, Caza Cazorla, Caza Cazonera, todo Montería. Y a partir del próximo lunes, a través de un acuerdo que creo que se está cerrando entre la Asociación Quirema y Club de Caza, también en la página del Club de Caza.
Ah, porque bien, te vamos a tener más cerquita todavía.
Sí. Creo que se está cerrando y creo que a partir del próximo lunes se podrá hacer.
Bueno, pues a ver si podemos hacer algo también con este programa, que nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar y a colaborar en la medida de nuestro alcance, vamos.
Yo lo propongo.
Vale. El medio ambiente natural hay que cuidarlo entre todos, pero los cazadores, pescadores, galgueros, tiradores, necesitamos estar protegidos de todos esos que interpretan el medio ambiente como algo patrimonial suyo y solo suyo y disfrutan poniendo denuncias a las actividades rurales, sobre todo cuando ellos no pagan por ser ONGs. Pero en fin, Rafael Canalejo, director de Racer Caza, empresa líder como bloque de referencia en el sector cinegético y ahora en el piscícola, por lo que he visto. Muchas gracias por tenernos al día y hasta el próximo día.
Muchas gracias, César, y a ti y a todo tu oyente.
Esta sección ha sido patrocinada por...
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
El día 5 de junio, a partir de la Declaración de Naciones Unidas en el año 1972, se celebra cada año el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año con el eslogan La Hora de la Naturaleza. Para hablar de ello, contamos con don Luis del Olmo Flores, director general de Biodiversidad y Recursos Naturales en la Comunidad de Madrid. Luis, buenos días.
Buenos días, Cesario, ¿cómo estáis?
Bienvenido a Lances de Radio. Bueno, de momento en el entorno no hay ningún enfermo del COVID, así que podemos dar gracias de que todo va bien.
Fenómeno.
Según Naciones Unidas, la variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta no existirían sin los servicios de la naturaleza. Como ejemplo, las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera y el árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos. Por eso necesitamos trabajar en ella. Luis del Olmo, en la Comunidad de Madrid, ¿se defiende el medio ambiente y el medio natural? Porque para mí son dos cosas diferentes, aunque estén catalogadas como medio ambiente solo. Pero hay medio natural que es diferente.
Bueno, vamos a ver, siempre todo nos parecerá poco desde la óptica que uno lo mire, ¿no? Está claro que vivimos en una sociedad moderna, una sociedad occidental que demanda servicios, que demanda productos, y los servicios y los productos salen de donde salen, no vienen gratis. obviamente hay que modular políticas y hay que atemperar decisiones para que esas extracciones sean respetuosas o por lo menos lo más sostenible posible. Yo creo que teniendo en la actualidad el 50% del territorio protegido de alguna u otra manera, Madrid tiene una realidad natural rural a 60 kilómetros de la Puerta del Sol, pues igual que la pueda tener Asturias o cualquier región más rural o Galicia, teniendo un parque nacional, teniendo 74 parejas de águila imperial, teniendo nutria en el río Manzanares junto al antiguo estadio de fútbol, etcétera, etcétera, yo creo que mal no se debe estar haciendo todo, ¿no? Aunque por supuesto haya carencias y haya defectos.
Desde luego, la deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. Luis, creo que estáis inmersos en un gran proyecto de biodiversidad, Arco Verde. ¿En qué consiste?
Arco Verde es un corredor de en torno a 240 kilómetros que, partiendo, por decirlo así, de Bosque Sur, de lo que fue las zonas que se recuperaron en torno a Polvoranca, las áreas forestales de Bosque Sur, va conectando nuestras masas forestales, las que se han ido recuperando, sube por el corredor del Jarama de Henares, conecta con San Sebastián de los Reyes, con Valdelatas, con Viñuela, sube a las Mesas en las cercanas a Colmenar Viejo, y da toda la vuelta para conectar a través de la zona oeste con Boadilla, con Villaviciosa de Odón, con el, en fin, las Presillas en Alcorcón. Se trata de un proyecto de una franja verde que quiere rodear todo Madrid. Y en esa construcción, apoyándonos en las vías pecuarias, fundamentalmente lo que hacemos es crear áreas de biodiversidad, pequeñas fuentes, pequeñas charcas, áreas para insectos libadores, zonas de gramíneas para nuestras perdices, en donde no se utilicen productos tóxicos para ellas, en donde podamos que un chico, pensemos que un chaval de Móstoles pueda salir al cabo de unos años, de poco tiempo, y darse una vuelta en su entorno y encontrar naturaleza y conseguir esa conexión hombre-naturaleza a través de esos corredores naturales, poniendo en contacto nuestros parques regionales, zona del Campillo, zona del Piul, la zona de San Fernando, etcétera, etcétera.
Tengo una curiosidad, Luis. ¿Por qué tanto el gobierno central como las comunidades autónomas cambiáis con tanta frecuencia el nombre y la ubicación del medio ambiente, del medio natural, transición ecológica, no sé? Es que no puede haber un nombre y que sirva para todos y no cambiarlo constantemente.
Es muy buena pregunta. Bueno, yo creo que todo esto siempre es importante avanzar, ¿no? Entonces, a veces se utilizan nombres o expresiones para captar la atención, ¿no? O sea, yo creo que es una estrategia legítima e incluso necesaria, ¿no? A veces si uno habla de conservar la naturaleza, ¿no? Como tú a lo mejor has trabajado más ese término, el antiguo Icona, etcétera, bueno, pues está muy bien porque es un nombre que tiene una aceptación tremenda en el medio rural, pero no captar la atención de gente joven, de chicos, ¿no? A mí a veces me sobresatura determinadas expresiones, también te reconozco. Pero bueno, el concepto de biodiversidad, que es la flora y la fauna, aunque yo creo que es más amplio, ¿no? Porque hace también referencia, bueno, pues a los microorganismos, ¿no? En fin, yo creo que de vez en cuando hay que innovar para poder transmitir y conocer, ¿no? Pero es verdad que se satura a veces en la terminología.
Y que al final te complica la vida, porque no sabes si estás en un organismo o estás en el otro, pero en fin. Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con motivo de este día nos envía un mensaje. Dice que los humanos ejercemos demasiadas presiones sobre la naturaleza. Dejar de cuidar el planeta significa dejar de cuidarnos a nosotros mismos. Luis, ¿estás de acuerdo con esta frase de Inger?
Hombre, tiene mucho sentido común la frase. También es verdad que es una intensidad de usos diferente, porque vamos, yo ayer estaba en la Sierra Norte de Madrid y bueno, pues viendo la intensidad de un ganadero, cómo gestiona su ganado y cómo cuida el medio, pues obviamente no es comparable con a lo mejor 8 manzanas de viviendas en un municipio del sur o del centro de Madrid por el impacto que supone, ¿no? O sea, no es lo mismo la presión que hacen una población indígena en determinadas zonas del planeta. O sea, depende, ¿no? Obviamente, pero es verdad que tenemos un nivel de consumo, sobre todo en los países desarrollados, y que no nos quitamos de nada, ¿no? Y es verdad que hemos perdido ahí cierta cultura. Ahora que hablas, y eso tienes razón, ahora que hablas de eso de la nueva terminología, ¿no? Cuando hablamos de la economía circular, hombre, mire, eso de la economía circular lo inventaron nuestros padres cuando pasó la guerra, y había que aprovecharlo absolutamente todo, ¿no? Y es verdad que en determinadas zonas la presión es excesiva, ¿no? El uso consumptivo de recursos de agua, sobre todo, ¿no?
La verdad que sí. Me vas a perdonar que, aprovechando tu presencia, haga un pequeño paréntesis para comentar otra celebración. La sentencia del Tribunal Supremo, que anula las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dando la razón a la Junta de Castilla y León en materia de caza, cerrando la puerta a los ataques continuados de animalistas y ecologistas. Luis, además de director, eres abogado. ¿Esta sentencia puede suponer un aire nuevo de apoyo a la Administración para su gestión medioambiental? Que parece ser que cada vez que sacáis una orden de la temporada de caza, la temporada de pesca, tal, siempre está el temor de las denuncias, del acoso de esta gente. ¿Esta sentencia puede liberar a la Administración?
Bueno, yo no me la he leído a fondo, pero sí la he contrastado con algún compañero, que hemos comentado un poco por encima. Yo no me la he podido leer todavía. Y bueno, pues parece que pone bastante orden y es una sentencia del Tribunal Supremo. Y va, simplifica y bueno, pues cuestiona algunas de las consideraciones que se venían tomando como base para anular determinadas órdenes o disposiciones, ¿no? Nosotros, en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que felicitarse, ¿no? O sea, una cosa es preservar, ser rigurosos, pero bueno, tras las órdenes y resoluciones de la Administración existen funcionarios, existe personal técnico con suficiente conocimiento. Es decir, yo no tengo que hacer un estudio minucioso sobre determinada especie que todos los años provoca, por ejemplo, accidentes de tráfico, como es el jabalí. A saber que el jabalí es una especie que hay que controlar sencillamente porque hay una estrategia del Ministerio en orden a eliminación de tuberculosis, solamente ya por eso, o por los accidentes que se provocan. Es decir, a veces parece que quiere justificar y eso lo que hace es que la Administración, pasó con las cabras monteses, que estamos viendo a ver cómo lo podemos solventar, nos pasó con las cabras monteses en la Sierra de Guadarrama, con un grupo animalista, ¿no? Es decir, no podemos paralizar a la Administración, la Administración no puede estar todos los días haciendo estudios sobre cuestiones perfectamente probadas y conocidas, y que repito, que funcionarios, que para eso se les paga, conocer los temas, conocer las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que se va al sentido común, ¿no? Que es donde hay que estar, ¿no? La gestión, yo creo que quieren los ciudadanos, que se gobierne con sentido común, ¿no?
Me parece que estás en el campo, procura estarte quieto porque se nos baila mucho la voz. Y ya solamente quería preguntarte una cosa. Tanto en nuestras actividades de este programa, la caza, la pesca, la naturaleza, tenemos el problema generacional, es decir, que falta gente joven, nuevas juventudes. En el hoy, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tu opinión personal, ¿la juventud se preocupa por el medio ambiente o sigue las corrientes de lo que oye, lo que ve por internet y lo que le comentan de vez en cuando?
Vamos a ver, yo creo que para empezar la juventud, o lo que son las nuevas generaciones de ahora, el peso suyo es inferior al de anteriores generaciones, en el sentido de que el peso urbano, la ciudad es mucho más grande, o las ciudades son más numerosas, o hay más población en casco urbano, para entendernos, que en casco rural. Con lo cual, el conocimiento del medio años. Con lo cual, el disfrute, el aprovechamiento, el uso y el amor por ese medio natural es más complicado ahora que hace unos años, en donde los chicos se criaban junto a los patios, veían las gallinas, salían al campo en primavera, cogían nidos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese es un factor que yo creo que tiene mucha explicación de la pregunta que tú haces, ¿no? Hay más separación. Precisamente ese proyecto de que antes me preguntabas pretende paliar eso. Lo que pretende es que el campo se vuelva a acercar a las ciudades, que se recuperen baldíos, que se recuperen vías pecuarias, que se recuperen lindazos, zonas junto a los cascos urbanos, que se planten árboles allí, ¿no? Entonces, yo no creo que los jóvenes pasen más. Posiblemente los jóvenes tengan más información también, pero es una información muy general, planetaria, de efectos, de fenómenos, no de lo cercano, no del nido de cigüeñas, no de lo que pasa en su entorno, ¿no? Entonces, eso le lleva posiblemente a un alejamiento. Y después ha habido una normativa, posiblemente necesaria en esa época, pero una normativa absolutamente prohibicionista en los años 80, 90, y eso ha alejado también a los chicos del campo, de no poder usar, de no poder hacer una cabaña en un árbol, en fin, de cosas realmente,
Lo que era común y tradicional antes, que era el juego que teníamos, porque no teníamos juguetes, no teníamos móviles, no teníamos tablet, no teníamos nada. Y teníamos que inventarnos los juegos y hacerlos, pues eso, en compañeros, hablando en proximidad. Y ahora parece que el aislamiento es lo que más predomina. Pero esperemos que la juventud, como tú dices, que efectivamente que nos siga acompañando en la defensa del medio ambiente.
Yo sí veo, por ejemplo, en escuelas de formación que hay implicadas, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, yo sí veo por ejemplo concejales, chicos jóvenes que están en gestión, que están haciendo cosas con una formación sobre el campo brutal, lo que ocurre es que hay menos personas que tengan esa posibilidad, pero yo sí veo chavales de 15, 18, chavales de 20, 19 años, ya chicos ya hechos y derechos, pero que tienen un conocimiento tremendo del terreno. Lo que hay es menos posibilidad, claro, porque hay un mayor porcentaje de vida en el medio urbano.
Pues don Luis del Olmo, director general de Biodiversidad y Recursos Naturales en la Comunidad de Madrid, muchas gracias una vez más por acompañarnos en el programa de Landes, Lances de Radio, y hasta el próximo día.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos y feliz día del medio ambiente.
Última hora, aquí y ahora.
No puede faltar la información de los precios de la carne de caza, que estamos en campaña. Nos lo trae, como cada semana, Cárnicas Dive, a través de Alberto Alfaro. Alberto, buenos días.
Hola, Cesario, buenos días. Debido a la situación generada por el COVID-19, actualmente la carne de caza está sin cotizar. Pero los últimos precios que marcó la lonja a principios del mes de marzo fueron los siguientes. El ciervo, entre 2 euros y 2,20, dependiendo de la cantidad de animales, de reses abatidas. Jabalí, entre 0,60 y 1,10. Gamo, entre 1,90 y 2,10. Muflón, 0,50 y 0,80. Y el corzo oscilaba entre 2,25 y 2,70 euros el kilo en canal. En cuanto a la caza menor, la última lonja que salió quedó sin cotizar. Todas las piezas de caza, perdiz de campo, conejo y liebre, excepto la perdiz suelta, que se sitúa entre 0,80 y 1 euro. Como digo, actualmente los precios de la carne de caza están sin cotizar debido a la paralización del mercado de la carne de caza por el COVID-19.
Muchas gracias, Alberto. Y se nos acaba el espacio del programa. Vamos terminando con las noticias de caza que nos trae cada semana Antonio López Espada, redactor jefe de clubdecaza.com. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cesario.
Cinegética, la Feria Nacional de Referencia, que se celebra en Madrid, donde nosotros pensábamos estar con un stand, y se ha obligado ya a tirar la toalla para este año. ¿Tienes alguna otra información?
Pues poca información, simplemente lo que nos ha enviado el equipo de organización de la Feria Cinegética, que ha anunciado esta misma semana que la actual edición de la Feria celebrada en Madrid tendrá que esperar hasta marzo del próximo año, es decir, en 2021, para abrir la octava edición de esta feria. La organización ha hecho público este comunicado en el que destaca que ante las incógnitas y la total ausencia de información sobre cómo pueden ir las cosas durante los próximos meses, la mejor opción ha sido y la más prudente posponer la fecha de celebración de la Feria Cinegética, como te digo, hasta marzo del año que viene. Así que tendremos que esperar.
Antonio, otra cosa. ¿Consideras que el confinamiento ha sido positivo para el campo?
Pues igual te sorprende, Cesario, pero yo pienso que no, para nada. Yo miro al campo y no solo veo animales, árboles y plantas. Yo veo cultivos, veo trabajadores, veo agricultores. Y el confinamiento ha sido pésimo para estos profesionales. Los animales silvestres se han expandido, como hemos visto en tantísimos vídeos en los últimos meses. Así que imagina lo que han hecho en las siembras. Los hemos visto por ciudades, por pueblos, por carreteras. Imagínate en el campo cuando ha habido menos afluencia de gente e incluso de trabajadores. Te puedo poner un caso, por ejemplo, en Galicia, en Pontevedra, esta semana hemos publicado cómo los agricultores han pedido desesperados medidas disuasorias a los cazadores para espantar, no para matar, para espantar a los cuervos de sus campos recién sembrados. Estas aves, que hay cientos, están comiéndose en la cementera y la administración, pues, como siempre, no agiliza los trámites para que los cazadores puedan ayudar. Como este caso, muchísimos. Así que imagínate, ¿ha sido bueno el confinamiento para el campo? Pues para el campo que a mí me interesa, no.
Además te puedo añadir algo más, y es en la pesca. Los cormoranes, con motivo de que, claro, como no están los pescados en el río y el río está vacío, que no hay ni una persona, ni ruido ni nada, están haciendo unos destrozos increíbles. Y luego parece que se multiplican, se avisan entre ellos, esto está vía libre, que no hay gente, veniros. Y vamos, están haciendo verdaderos estragos precisamente y a todos los peces autóctonos. Pero en fin, Antonio Macosa, ¿qué nos puedes contar del Seprona, de Zaragoza, de eso del maltrato de los perros? ¿Cómo es eso?
Pues ha sido una operación llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona de Zaragoza y del municipio de Caspe. Es una investigación que iniciaron en marzo, en la cual fueron a unas fincas cuyas instalaciones estaban destinadas a criar perros. Antes estaban destinadas a criar conejos. ¿vale? Te digo este dato porque cuando la Guardia Civil fue a inspeccionar las instalaciones, se encontraron a más de 500 perros metidos en jaulas, en las jaulas de los conejos, y no solo los perros, imagínate las condiciones en las que estaban esos perros. También hembras paridas con crías, en jaulas de reducidas dimensiones, llenas de perros y de cachorros. No solo eso, las condiciones higiénico-sanitarias eran lamentables. Estaba todo lleno de heces, de orines. Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que el CEPRON ha denunciado que fuera de la nave, en el terreno de la finca, localizaron un bidón metálico lleno de cenizas, en cuyo interior se hallaron huesos de animal, incluso de cachorros que habían sido quemados recientemente. Imagínate el panorama. Esto estaba alquilado a personas extranjeras, británicas, que están siendo investigadas y yo creo que les va a caer un paquete tremendo.
Es que es lamentable. Luego se habla del maltrato de los animales. Claro, eso sí que es un maltrato.
Nosotros lo hemos publicado, no tiene nada que ver con la caza, pero sí para que se vea que como nos quieren estigmatizar, que los cazadores somos los que abandonamos, los que maltratamos, que se sepa que no, que hay una corriente de maltrato que es realmente la que hay que investigar y la que hay que penar, que no tiene absolutamente nada que ver con la caza, que son fines comerciales y es realmente donde se tienen que centrar los esfuerzos, las autoridades, las investigaciones y estos animalistas que no dicen absolutamente nada en estos casos.
Claro, porque no les interesa, eso no da dinero. Da dinero meterse con la caza o con la pesca, pero el otro no da dinero. Y Antonio, otra cosa, me ha sorprendido gratamente, también tengo que decirlo, que en el club de caza se da audiencia a los pescadores. ¿Cómo ha sido esta decisión?
Pues mira, esto es algo que llevábamos gestando mucho tiempo. En los últimos meses hemos ido publicando contenidos de pesca tanto continental como marítima, pero ahora hemos abierto un blog que en poco tiempo se va a convertir en una ventana fija dentro de la home de nuestra web. Y esto ha sido posible pues a tu inestimable ayuda. Te lo tenemos que reconocer, Cesario, que tú eres una persona que es muy inquieta en el mundo de la pesca, con muchos contactos, y que nos ha permitido aglutinar todas esas noticias, reportajes y vídeos de pesca en un lugar común dentro del Club de Caza. Y como bien saben, los aficionados a la caña y al anzuelo necesitaban un lugar donde encontrar este tipo de información. Y a partir de ahora, pues lo tendrán en Club de Caza.
Además, hay que tener en cuenta que muchos cazadores somos pescadores. O sea, somos pescadores y cazadores a la vez. Unos en el mar y otros en el río, pero compaginamos la caza con la pesca y los calendarios de actividades. Y ya, Antonio, me queda la pregunta de costumbre. ¿Qué vídeo nos vas a recomendar para este fin de semana?
Pues mira, te voy a recomendar uno que publicamos el jueves y que es un precioso lance de caza de la becada con set en inglés. Vale, te pongo en situación. El perro busca por delante del cazador. Y el cazador sabe que la becada está por allí. ¿Por qué? Porque ha ido otros días a la misma zona y la becada se la ha jugado tanto al perro como al cazador. Pero esta vez la suerte cambia. No te digo más. Simplemente te emplazo a que vayas a Club de Caza, a la página web, y veas este vídeo que es espectacular.
Y seguramente que en lugar de ver uno, pues veremos dos o tres o cuatro, porque todos son, la verdad, a cual más llamativo.
Eso es.
Antonio López Espada, redactor jefe del Club de Caza.com. Gracias por la información y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta el día 12 de junio, la Federación Madrileña de Caza pide fotos y vídeos de la caza para hacer un montaje de promoción. Se lo podéis enviar a escuela@fmcaza.es. El lunes, el día 8, se reúne el Consejo Insular de Canarias para conformar el calendario de caza 2020 al haber entrado en la fase 3 del desconfinamiento. Van una hora por delante, pero llegan antes, o sea, una hora por detrás en el horario y, sin embargo, van por delante a la hora de cazar y pescar. Y de última hora tenemos que del 17 al 20 de septiembre abrirá sus puertas IFEBA, Institución Ferial de Badajoz, para celebrar la Feria de la Caza, Pesca, Naturaleza Ibérica, coincidiendo con su 30 aniversario ferial. Es decir, que ya es la primera feria de caza que tenemos en el calendario prevista después del COVID-19. Ciudad Real y Córdoba, desde luego espero que no tarden en anunciar también su decisión de celebrarla. En materia de pesca, la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca de Asturias ha convocado ayudas por valor de casi 1 millón de euros cofinanciados a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Son para el desarrollo de acciones que fomenten el relevo generacional, la creación de empleo y la innovación en el sector pesquero. Desde 2016 se han concedido más de 2 millones de euros en subvenciones de este tipo. A ver cuándo llegan esas ayudas a la pesca recreativa como fomento de turismo de naturaleza, que son ayudas cofinanciadas. Por otro lado, el Cotomolino de la Horcajada, en el madrileño río de Lozoya, sortea cada semana un permiso de pesca entre los oyentes de Lances de Radio. Para participar es tan fácil como enviar un audio, la felicitación a un pescador o un comentario de pesca a lancesderadio@club-mediocaza.com. Y Madrid, en fase 2 de la desconfinación, no aporta nuevas libertades a nuestros sectores. Los mayores seguiremos con el mismo horario de paseo. Eso sí, podemos ir a comprar a grandes superficies y entrar a los bares y restaurantes a tomar algo o comer y poco más. Las instalaciones de tiro, que son lo que nos interesan a nosotros, a seguir esperando. Y es todo por hoy. Nos han acompañado Jesús Soriano desde Antay, Víctor Patiño desde Cuenca, Daniel González desde Andalucía, Rafael Canalejo desde Raserkaza, Luis del Olmo desde la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, Alberto Alfaro desde Extremadura, Antonio López Espada, como siempre, desde clubdecaza.com. En los controles técnicos, manejando el sonido para los móviles de toda España, Daniel Ayuga, todo un profesional. De conductor y guionista, ¿quién nos habla? El incombustible decano del sector cinegética y piscícola, César y Martín. Gracias a todos, una semana más. Os esperamos cada semana porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.